Hola queridos oyentes, ¿qué tal? Hoy os traemos una entrega muy especial y muy veraniega para este Akimarropa Flixolé, que como sabréis los que lleváis un tiempo escuchándoos, es la fusión de los universos de Akimarropa Podcast y Flixolé, la plataforma online del cine español. Con las maletas preparadas para nuestras cortas vacaciones, aquí seguimos resistiendo los dos responsables del podcast, Tonio L. Alarcón y Roberto Morato, los dos críticos cinematográficos y periodistas. ¿Cómo lo llevas, Roberto?
Hola, ¿qué tal, Tonio? Hola, ¿qué tal a nuestros queridos oyentes? Pues bueno, con mucho calor, pero la verdad es que un especial, como has dicho tú, muy veraniego, muy fresquito, así que nada, ideal para combatir precisamente esas temperaturas.
Es que precisamente en agosto Flixolé propone un ciclo que no aborda el cine español, pero sí uno también muy mediterráneo como es el italiano, y es que la plataforma recopila todas las películas que ellos tienen, al menos las que tienen dentro de su catálogo, protagonizadas por Bud Spencer y Terence Hill, que como supongo que sabéis, y si no os lo explico yo, son los nombres artísticos anglófilos de dos italianos como Carlo Pedersoli y Mario Girotti. Dos actores que entre los años 70 y los 80 se convirtieron en auténticas estrellas de taquilla a base de una fórmula muy sencilla. Humor, parodia de los géneros clásicos y sobre todo muchos, pero muchos mamporros.
¡Echadlos fuera!
Calma, papi, no te pongas nervioso.
Solo tenemos que decirte tres palabras.
¿Y si me niego?
¿Qué hacemos?
¿Qué podemos hacer? ¿Nos enfadamos?
¡Nos enfadamos!
Queremos igualito que el otro.
Rojo y con la capota amarilla.
Cuidado, ¿eh? Y si no, nos enfadamos.
Es evidente que no sabéis con quién estáis hablando.
Eres el que se ha cargado nuestro cochecito. Y nos tienes que comprar uno nuevo.
Oye, aquel tipo vestido de negro, ¿no te parece que tiene pinta de asesino?
Existe una seria posibilidad.
¿Apostaría algo a que estás pensando en complacer a ese par de golfos, eh? ¡No! ¡No! ¡No!
No lo he hecho a propósito.
Sí, lo he hecho a propósito.
¿Y dónde podéis disfrutar de las mejores películas de Bud Spencer y Terence Hill? Pues en Flixolé, la plataforma del cine español, y mucho más. ¿Tenéis curiosidad por ver el spaghetti western que les convirtió en pareja? En Flixolé tenéis Tú perdonas, yo no. ¿Queréis ver la película que rodaron en Madrid y rememorar los buenos días de Vicente Calderón? Pues le podéis echar una ojeada y si no, nos enfadamos. Flixolé es la plataforma online donde podéis disfrutar de todos los grandes clásicos del cine español, remasterizados y en alta definición. Por 2,99 euros al mes o 29,99 si preferís la suscripción anual, tendréis acceso al mejor catálogo de cine español de todos los tiempos. Flixolé, cine español y mucho más. Y no podíamos hablar de Spencer y Hill sin convocar al autor del único monográfico sobre la pareja más fuerte de muchachos, El cine de Bud Spencer y Terence Hill, que publicó en Applehead nuestro invitado, Daniel Lorenzo, profesor de teatro, uno de los miembros históricos del cine de lo que yo te diga, y colaborador de otros tantos podcasts y programas de radio. Bueno, Daniel, encantados de tenerte por aquí.
Bueno, qué gusto estar aquí con vosotros, Tonio, Roberto. Muchísimas gracias por invitarme y más con este tema, vamos.
Sí, porque vamos, como ya hemos comentado en la entrada, Bud Spencer y Terence Hill, bueno, lo estamos comentando fuera de micrófono, quizá las nuevas generaciones seguramente les suene a chino, ¿no? Dirán, ¿estos dos quiénes son? Pero son una pareja que fue muy famosa y que durante muchos años, de hecho hay mucha gente que todavía sigue pensando que son americanos. Yo el otro día en un bar, tomándome un café, cuando fui a pagar me encontré al camarero y a un cliente discutiendo sobre si Bud Spencer era americano o no.
Y solventaste la duda, cual crítico de cine, caballero andante, que vas solventando en tuertos por ahí, ¿les impartiste tu verdad o dejaste que siguieran discutiendo?
No, la verdad es que me callé con toda la mala leche diciendo. Paso de aclarar.
Esa pobre gente se llevará exactamente a su tumba que esta gente, Terence Hill y Bud Spencer, eran americanos, porque obviamente tienen nombre de americano.
Claro, a ver, si se llama Bud Spencer, no va a ser italiano, es que tú dirás, ¿no?
Claro, claro, pero bueno, ellos se ponen tardíamente, además, el nombre, se lo ponen precisamente en el rodaje de Tú perdonas, yo no, en el 67, y los dos tenían ya, bastante experiencia, tanto como Carlo Pedersoli en el caso de Bud Spencer, como el de Mario Girotti en el caso de Terence Hill. El caso es que cuando van a rodar ese western Almería, que es el inicio de la trilogía de Cat Stevens, que ruedan las tres pelis en Almería, les piden, pues como siempre en el Spaghetti Western, que se pongan un seudónimo americano. Y bueno, Terence Hill escoge Terence Hill, dice la leyenda que por el poeta Terencio, por el dramaturgo Terencio, el dramaturgo clásico, y Bud Spencer, que tiene mucha más pinta de ser por otros motivos, Bud por Budweiser y Spencer por Spencer Tracy, que era su actor favorito.
Sí, bueno, yo creo que también se definen bastante, ¿no? El uno y el otro en ese sentido.
Sí, 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 sí. Además, fíjate, Bud Spencer nunca tuvo ínfulas de ser un actor, era un tipo... Bueno, luego si queréis hablamos de la vida de Bud Spencer, que da para 3 y 4 libros, pero siempre decía que el actor era Mario Girotti, el tipo versado era eso, Terence Hill, y por eso dejaba que siempre fuera por delante en los títulos de crédito de las películas. Bud Spencer era un tipo que él consideraba que lo que hacía, pues bueno, era ser un actor un poquito de carácter y tal y cual, un secundario clásico que daba un prototipo, pero él respetaba mucho a Terence Hill como actor.
Y lo curioso es que realmente en Tú perdonas yo no, el protagonista no, en principio no era Terence Hill, ¿no?, sino que era Peter Martell.
Exacto, y es una historia que me encanta contar porque bueno, es tan buena que es como las leyendas urbanas, ¿no? Entonces yo la pongo en el libro y digo, mira, si no Nevero, ben trovato. Yo prefiero creer que esto fue así, porque Peter Martell era el elegido por Giuseppe Colizzi para protagonizar la película, y dice la leyenda que 1 o 2 días antes de irse a Almería a rodar, discutiendo con la novia, y ponerle todas las comillas y todos los eufemismos que queráis a lo discutiendo con su novia, se rompió un dedo del pie. Entonces no estaba en condiciones de empezar el rodaje. Claro, Colizzi era su debut como director, y también cuenta la leyenda que iba por toda Chinechita llamando a todos los platós y entrando diciendo, ¿quién se viene a Almería pasado mañana a rodar un western conmigo? Y al final pues encontró a Terence Hill, que era amigo además suyo, y que tenía la maleta muy floja, tenía muchos puntos Iberia, porque Terence Hill ya había rodado en Alemania, en Italia, en España, había hecho aquí Locura de amor con Saritísima Montiel. Entonces, pues bueno, Terence Hill se monta en el tema este en marcha y coincide con Bud Spencer en Almería, y ahí empiezan a hacerse amigos. Pero fíjate, si no llega a discutir con la novia Peter Martell, pues nos hubiéramos perdido las 16 películas posteriores. ¡Qué tela, eh!
Es que claro, otra cosa que también hay que aclarar es que esas tres primeras películas que hicieron Terence Hill y Bud Spencer como pareja, esa trilogía de espagueti, no son comedias, son espagueti.
No.
Son espagueti más o menos clásicos, aunque sí que es verdad que a medida que avanza se van haciendo un poco más ligeras, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero, Tú perdonas, yo no. Era una película muy oscura, muy sangrienta además, y un spaghetti western, bueno, como eran los spaghetti western, que no eran películas de reírse ni muchísimo menos. Los cuatro truhanes, ya el principio tiene mucho de buddy movie, funciona muy bien, aunque se va oscureciendo con a medida que avanza, y La colina de las botas también, a pesar de tener un ambiente circense y tal, es una película también oscura. Me encanta, por cierto, el tagline de La colina de las botas, que es donde nadie muere por causas naturales. Me encanta. Quiero decir, yo es que veo ese título y ese tagline y alquilo la película seguro. Pero también hay que aclarar que realmente eran sus primeras películas juntos, pero ellos coincidieron previamente 8 años antes en el Aníbal de Bragaglia y de Edward G. Ulmer. Lo que pasa es que yo la meto en el libro dentro de su filmografía conjunta, aunque no entran dentro del canon clásico porque no comparten ninguna escena, ni siquiera se conocieron promocionando la película. Ellos se conocen en Tú perdonas, yo no.
Ah, es que esa es la duda que yo tenía. Yo había leído que habían coincidido en Aníbal, pero yo no sabía si salían en pantalla juntos o no. O sea, que no.
Que va. No. Además, Bud Spencer sale en el minuto 15 o 20, tienen dos escenitas. El papel de Terence Hill ya es más importante, pero aparece bastante más adelante. Y ya te digo, realmente no se conocían ni que promocionalmente hubieran coincidido, ni nada de esto. No se conocían físicamente hasta que se conocen en Almería.
Oye, he tenido un sueño. He soñado que una montaña se me derrumbaba encima. Aún me duelen los hombros. ¿A dónde vamos?
Hacia el norte, para que te quiten ese poco de plomo que te metieron en el cuerpo, viejo idiota.
¿Y este dinero?
Ya hablaremos cuando pueda sostener de nuevo una pistola en la mano.
Pero bueno, realmente donde nace, digamos, lo que es la o al menos empieza a nacer lo que es la estructura de la película típica de Terence Hill y Bud Spencer, es que me sale Bud Spencer, claro, como lo decía yo de crío.
¡Claro!
Es en el díptico de Trinidad, ¿no?, que hacen con Enzo Barboni. Él le llamaban Trinidad y le seguían llamando Trinidad.
Sí, fíjate que además yo era películas que también creía con mi ignorancia que se habían rodado en Almería y que va, ellos se rodaron todas en Italia. Realmente ahí pegan un pelotazo, pero importantísimo, con Le llamaban Trinidad. Hoy en día no somos conscientes del éxito que fue en España, en Italia, en Alemania, Le llamaban Trinidad. Doy el dato en el libro de que tuvo más entradas vendidas Le llamaban Trinidad que Avengers Endgame en una España que tenía 10 millones de habitantes menos, ¿eh? O sea, que muy poca broma. Aquí en Vigo se estrenó en el cine de estreno, que era un cine de 1.700 butacas, y con un nombre tan gallego como el cine Fraga. Y ojo, durante 3 semanas vendían todas las localidades. Es que es flipante. Mm. Es flipante. Y luego me gusta contar, aunque sea un poco políticamente incorrecto, que los del cine Fraga aquí en Vigo contrataron a los patriarcas gitanos más importantes de aquí de Vigo, que después, bueno, Sinaí Jiménez, uno de sus descendientes, se presentó aquí alcalde de Vigo hace pues 10 años o así. Sí, les contrataron e iba el patriarca gitano con un burro por la calle, e iba el burro solo y el patriarca detrás tumbado, como iba Terence Hill en la película. Promocionando la película, Dios, me flipa. O sea, ríete ahora cuando llaman a los influencers y toda esta gente. Los influencers eran los patriarcas gitanos de la época.
Esto es mucho más impactante, ¿no?
Viene muy bien con el espíritu de la película, con el espíritu de las producciones italianas.
Total, pero totalmente.
Sí, que es verdad. Y bueno, claro, hay que decir que me imagino que también el éxito viene porque el espagueti ya está como muy fogueado, ¿no? Había realmente pasado por muchos... O sea, los cines españoles se pasan muchísimo espagueti.
Mucho.
Entonces, claro, están como muy asumidas las, entre comillas, reglas del género, y una de las características de la llamaban Trinidad es que se cachondea continuamente de los tópicos del propio espagueti, ¿no?
Es este rollo, te diría, hasta posmoderno, ¿no? De que cuando ya un género está agotadito, lo que hacemos es darle una vuelta, que esto los italianos siempre lo han hecho de puta madre, le damos una vuelta, nos reímos un poquito y, ostras, pero a pesar de no estar rodado en Almería le dieron 5 años más de vida, porque el western cómico sí que es verdad que no se lo inventan ellos, porque el western cómico, pues bueno, desde los hermanos Marx en el oeste, las pelis de Laurel y Hardy, pues un montón de ellas, pero sí que es verdad que cuando el spaghetti western se moría y agonizaba, llega Trinidad, coge todo el spaghetti, que ya era no una parodia, pero sí una subversión de un género clásico, pues hacen la parodia de la subversión. Y de golpe se encuentran con un exitazo que potencia pues un montón de que siga el spaghetti western ya de un modo pues mucho más cómico, e incluso yo me atrevo a decir en el libro que películas como Sillas de montar calientes o incluso aquí en España Vente a ligar al oeste tienen mucho que ver el que salgan adelante con que de golpe el western y la comedia son géneros que hermanan muy bien. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que hay un público dispuesto a verlo.
Bueno, es que sin ir más lejos, un poco más tarde Sergio Leone también se sube al carro con Tonino Valeri, ¿no? Que hacen Mi nombre es ninguno.
Sí, también con Terence Hill, con Peter Fonda. Pero Mi nombre es ninguno es una peli, bueno, vosotros sabéis mucho más que yo, pero es una peli rara de tono, porque es una comedia, pero no llega a ser una comedia. También el sentido del humor que debía tener Leone debía ser curioso, sí, debía ser para verlo, ¿no? pero el tono no acaba de, a mí no me acaba de casar, siendo una película estupenda, ¿eh? pero sí que es verdad que Leone como que intenta hacer una comedia y le sale Mi nombre es ninguno.
Sí, bueno, es que yo creo que Leone, bueno, sus películas tienen detalles de comedia, pero no sé si una comedia 100% era el director para hacerla, pero bueno.
Claro, no es una parodia, sobre
no,
todo
no es eso. No, no exactamente. Intenta introducir detalles de comedia, pero no acaba de funcionarle. O sea, él puede.
Yo creo que no acaba de funcionar del todo.
O sea, en El bueno, el feo y el malo, por ejemplo, el personaje de Eli Wallach sí que introduce detalles de comedia, digamos, dentro del conjunto, pero el conjunto es bastante serio.
Sí, ojo, Eli Wallach, que además está en Los cuatro truhanes, es uno de los cuatro truhanes, por así decirlo, con Bud Spencer y Terence Hill. Y Bud Spencer fue amigo suyo durante toda la vida. Y Eli Wallach, al acabar el rodaje, le regala, fíjate esta cosa tan paternal, le regala un reloj de pulsera que Bud Spencer mantiene hasta el momento de su muerte, y siempre dice que lo poco que sabe de actuar lo aprendió de Eli Wallach, que me parece una historia pues muy curiosa.
Hombre, es bonito, ¿no? Al fin y al cabo, coincidir con un actor clásico y que Bud Spencer diga que ha bebido de él, ¿no? Pero bueno,
sí.
Volviendo a Leyva Van Trinidad, ahí nacen varias cosas, entre ellos todo este sentido del slapstick que es tan típico de las películas de Bud Spencer y Terence Hill, ¿no? Sobre todo las peleas a hostias, que es poco donde nace, ¿no? Esta forma de coreografiar tan particular.
Había ya detalles en la trilogía esa anterior, pero donde nace de verdad es aquí, y están todos los recursos cómicos y además están muy frescos, y eso es estupendo. Los últimos 15 minutos de La llamada Trinidad es una pelea multitudinaria maravillosa, que es, pues, a mi modo de ver, pues quizá con la del gimnasio de Y si no nos enfadamos y la de la cafetería de dos superpolicías, la mejor de toda su filmografía. Y luego hay una escena maravillosa en el que les confunden con una especie de mormones que no pueden usar la violencia, unos mexicanos malvados, sí. y empiezan a provocarles, y empieza Bud Spencer a hacer esto que luego hizo toda la carrera, de poner así la cara como diciendo, me cago en la leche, voy a tener que darle una hostia a este señor y me apetece lo justo. Y le van provocando, y es lo que yo llamo la hostia de Schrödinger, ¿no? Que es la hostia que no está dada todavía, pero en el fondo sí que ya está ganada. O sea, quiero decir, solo tienes que esperar a que suceda. Y realmente todo esto sí está aquí en Le llamaban Trinidad, que es una película seminal, y Barboni fue uno de los directores que mejor les entendió siempre, o sea, y las mejores películas, o por lo menos a mí, las que más me gustan, Si quitamos y Si no nos enfadamos, siempre estaba Barboni detrás.
Sí, porque se puede decir que realmente hay como tres directores fundamentales para la carrera de Spencer y Hill. Uno es Giuseppe Colicino, que es el que los descubre, por decirlo de alguna manera. Enzo Barboni, que como dices tú, yo creo que es el que mejor entiende su comicidad y el que mejor los explota. Y luego está Sergio Corbucci, que también hacen muchas películas con ellos como pareja, incluso de forma individual, y tanto con uno como con el otro.
Como pareja rueda un par de ellas, que no están nada mal, que son par impar, y Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y además, hasta el hermano tonto rueda con ellos, porque Bruno rueda dos superpolicías en Miami, y esa ya le quedó regu. Esa casi acaba con su carrera. De hecho, era la película que cerró su filmografía en conjunto, hasta que 9 años después volvieron con Y en Nochebuena se armó el Belén. Pero vamos, sí, los hermanos Corbucci ahí estuvieron también.
Pero realmente sí, repasando así un poco a nivel global, quizás las películas más satisfactorias son las de Barboni, ¿no? Más allá de alguna cosa, algún satélite así un poco suelto, como Y si no nos enfadamos, ¿no? Que es la que hacen con Marcello Fondato.
Sí, que a mí personalmente es la que más me gusta, es la que más recuerdos tengo, además, quizá, pues a lo mejor por tema de nostalgia es la que más me gusta, porque es la que más recuerdos tengo de haber visto cuando era pequeño, pero creo que más allá de la nostalgia la película está realmente bien. Y luego además tiene algo que es que, joder, el Madrid de los 70 está reflejado maravillosamente en esa película. O sea, todo lo que ahora es Madrid Río, el Vicente Calderón, incluso la zona de la Plaza Mayor, que ahí tiene la guarida los malos y tal y cual. Y realmente es una comedia que funciona muy muy bien, tiene peleas estupendas, tiene la famosa escena del coro, que es de las escenas más famosas suyas, y está pues allí. ¿Cómo no nos va a gustar una peli en la que está Luis Barbero, Manuel de Blas, Patty Shepard y está Emilio Laguna? Por favor, o sea, es que tiene que ser buena.
Y Donald Pleasence.
Y Donald Pleasence, desde luego. Sí, bueno.
Es que además es una mezcla de universos muy extraña, porque o sea, el universo Carpenter con Donald Pleasence, luego también está el cameo de Pajari y Esteso. O sea, es una película maravillosa en todos los aspectos en ese sentido.
Bueno, lo de Pajari y Esteso, eso sí que es muy leyenda urbana, pero de nuevo, entre la realidad y la leyenda, que decía Liberty Balance, imprime la leyenda, ¿qué coño? Pues sí, pues Pajari y Esteso están allí en el gimnasio.
Pasa, pasa, todo está tranquilo.
Todo tranquilo, ¿eh?
¿Qué te preocupa?
Todo. No lo ha hecho a propósito.
Sí que lo ha hecho a propósito.
Es como los, así como los super, los supercamorristas de Jackie Chan que está en Barcelona. También
sí, creo que sí.
Pues es como la versión de Bud Spencer y Terence Hill, ¿no? De ese esquema, pero en Madrid.
Y es curioso porque le sale muy bien con Fondato, pero con Fondato no repiten. Entonces, vete tú a saber, ¿no? Lo que pasó ahí, o porque Fondato a lo mejor pues no se encontró luego cómodo, repite, o simplemente no se dio. Vete tú a saber.
Y una cosa que también quería yo remarcar es también, es muy importante la figura de Giorgio Baldi, ¿no? Que es el que se inventa, digamos, las coreografías típicas de las peleas de Terence Hill y de Spencer, porque claro, tú los ves pegando leches y es como si te saliera de forma natural, pero no, claro, hay una persona detrás que es este señor, Giorgio Baldi, que es el que se inventa la forma de moverse de los dos actores. Terence Hill siempre con esta agilidad característica, ¿no? Que parece una especie de mono. De hecho, me recuerda un poco a Jackie Chan, ¿no? En la manera de utilizar los elementos que tiene a su alrededor para enfrentarse a los malos. Y va a Spencer, pues claro, metiendo leches como sabe meter, ¿no? O con hostias con la mano abierta o haciendo el martillo.
Sí, y decía Bud Spencer que eran, a lo mejor porque Bud Spencer no era, fíjate, a pesar de tener un pasado deportista, porque él fue nadador y medallista de waterpolo en los Juegos del Mediterráneo y mil historias, realmente Bud Spencer dice que era muy duro lo de rodar estas escenas, que les llevaban semanas, que eran coreografías muy preparadas, y que eso, tenían el coreógrafo que trabajaba con ellos, y luego tenían hasta 50 efectos de sonido distintos para las distintas hostias. Que te digo que eso lo dice Bud Spencer. Yo es que soy de oído a lo mejor flojo, pero 50 tampoco los escucho. ¿Qué quieres que te diga? O sea, suenan un poco como el Batman aquel de Adam West, que boom, cham, bam. Están muy en la onda de aquella época, y yo creo que son el 80% de su éxito son esas secuencias de peleas que son maravillosas.
Es que es puro cine mudo, ¿eh? estas secuencias.
Es el lapstick, o sea, es el lapstick puro y duro.
Tal cual, yo fíjate, viéndola, tú hablabas de Jackie Chan, yo pensaba en, joder, ahora me va a traicionar la memoria, en Bar Lancaster y el compañero este suyo, que del temible burlón, que era mudo, que nunca hablaba y tal, pues son ellos dos tal cual. O sea, quiero decir, es un formato muy clásico, viene del slapstick, del cine mudo. Bar Lancaster lo rescata en los años 50 en todas estas películas, bueno, en todas estas no, en Temible Burlón y la otra, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, y luego en los 70 lo vuelven a rescatar Bud Spencer y Terence Hill, y siguen funcionando generación tras generación. Si es que realmente al final son historias que, si están bien hechas, funcionan muy bien.
Yo es que realmente viéndolos me hacían pensar mucho en Asterix y Obelix. Me daba cuenta de que serían, de hecho, perfectos para esos papeles.
se habló mucho en su momento, de incluso con el tiempo, de por qué no se hizo una película de Asterix y Obelix. Yo lo asocio a que al final en Italia es donde peor funcionaban los cómics de Asterix y Obelix. Yo siempre lo he achacado al rollo de que los malos son los romanos y de que están locos estos romanos y tal y cual, y que no les debe hacer puta gracia a los italianos, y mira que están acostumbrados a reírse de ellos mismos. Pero hubieran sido desde luego mucho mejor Asterix y Obelix que Depardieu y Clavier, pero sin lugar a dudas.
Es que incluso... Bueno, Clavier y los 50 más que han sido de Asterix.
Bueno, sí, claro, sí, yo es que sí. Soy un clásico, Roberto, yo me voy.
Pues es que incluso la forma de pelearse es muy similar, ¿no?, a la de Asterix, y sobre todo va a Despencer como Obelix, ¿no? Esa forma de resolver las cosas de una hostia limpia. Y es que repasando...
Pero a la vez con bondad y con cierta ingenuidad, que eso también es propio de... Es que te imaginas perfectamente que Bud Spencer se cayó en la marmita siendo pequeño. Es que te paras a pensarlo y te cuadra totalmente.
Es que además las coreografías y todo el sentido del humor y todas las peleas son muy infantiles. Y lo digo como algo bueno. O sea, siempre tenemos la idea de que las películas infantiles tienen que ser exactamente pues muy rasas intelectualmente, y realmente lo que hacen las películas de Bud Spencer es llevarlo todo a un plano tan primario, que es el plano primario de cuando éramos niños. Hay mucha bondad en ellas. Hay exactamente un sentimiento casi de infancia, de inocencia, que te das cuenta exactamente que es que conecta muy bien con... Es normal que no las tragásemos tan bien de pequeños, porque es que las películas prácticamente son como si estuviesen filtradas por la mente de un niño.
Totalmente. Yo ahora tengo un crío de 6 años, que cuando escribía yo el libro tenía 4. Y ostras, las peleas estas. Luego el resto de película, pues le cuesta un poco más, porque son 4 años, también te digo. Claro. Pero las peleas, las escenas de las peleas, se quedaba planchado viéndolas y se meaba de la risa. Siguen funcionando muy bien en ese sentido.
Es que el slapstick es universal al final.
Sí, totalmente.
El tipo de humor, es que incluso te diría que el tipo de humor que tienen las películas en general es un poco de cómic bruguera, ¿no? Ya no solo las hostias, sino en general este rollo picaresca, ¿no?, que hay entre los personajes. Porque siempre hay un pique como constante entre Terence Hill y Bud Spencer, ¿no? Uno como más ingenuo y el otro como más pícaro, ¿no? Terence Hill siempre es el personaje pícaro, y Bud Spencer, como tiene esa cara de buena persona, siempre es un poco más inocente, ¿no?
Y te diré más, Tonio, también tiene de bruguera este rollo de que ayudan a otra gente, en el fondo buscando algo bueno para ellos, un tesoro. Estoy pensando en Quien tiene un amigo tiene un tesoro, sí. O en la segunda parte de Trinidad, le seguían llamando Trinidad, que ayudan, es verdad que ayudan a desvalidos, pero su intención en el fondo es lucrarse ellos también un poco con el tema, y al final siempre les sale mal y tienen que consolarse con al menos hemos ayudado a esta buena gente. Y eso de el objetivo egoísta a nuestros protagonistas al final siempre les sale mal, pero por el camino han ayudado a otros, es bruguera puro, es Mortadelo y Filemón puro, está ahí, es una estructura a lo mejor muy mediterránea también.
Sí, ¿no? Sí, es verdad, o sea, el hecho tratante de ser unos jetas, ser unos pícaros, pero en el fondo querer ayudar a la gente es algo muy mediterráneo.
Sí, eso siempre está de fondo, o sea, y en el fondo, claro, todo esto también responde al público al que se dirigía, es que claro, son películas infantiles, entonces la estructura es muy típica de este tipo cómic, de tipo de TVO, digamos, dirigido a los críos.
Además, es curioso porque en un montón de las películas de Bud Spencer y Terence Hill, es verdad que comparten plano y comparten localizaciones con mucha gente desfavorecida. Yo me pregunto si no hay incluso cierta voluntariedad en eso, precisamente por el tipo de películas y público al que iban dirigido, ¿no? Porque me imagino que también estas películas, pues como suele pasar en estos casos de fenómenos populares, pues al final los que lo consumían eran sobre todo las clases más bajas. Yo me imagino que si no va también por ahí mucho el tema, porque es verdad que muchas localizaciones que vemos son exóticas, directamente es con gente que no tiene ningún tipo de recursos, ¿no? Y que van ellos allí a ayudar, ¿no? Yo me imagino hasta qué punto exactamente eso no fue consciente a la hora exactamente de hacer una especie de patrón para que el público más necesitado, para que el público de clase más baja se viese también representado en estas ficciones.
Sí, pero totalmente, además. Quiero decir, es que además te pones a pensarlo, yo lo decía en forma un poco provocadora en el libro, que son la agenda progresista de hoy en día. O sea, Bud Spencer y Terence Hill son la agenda progresista de hoy en día, contra las casas de juegos en par impar, a favor de los inmigrantes en 2 superpolicías, a favor de los indígenas en Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Si es que son películas que podría disfrutar ahora mismo Alberto Garzón viéndolas, pero vamos, estoy seguro que le encantan.
Sí, claro. O sea, es que bueno, forma parte de esta de esta ingenuidad, ¿no? De esta forma de
dirigirse a los críos. Totalmente, sí, sí.
Eso es una cosa maravillosa. Y yo, a mí una de las cosas que me fascina de la película, de las películas, quiero decir, es que Terence Hill, si tú ves una construcción de personaje, ¿no? Dentro de lo que cabe, intenta más o menos darle una entidad a los personajes, pero Bud Spencer, siempre lo veo haciendo de Bud Spencer y me parece fascinante. O sea, me parece un tío con un carisma natural y con una capacidad para llamar la atención de la cámara que es increíble. O sea, y no necesita hacer gran cosa. Simplemente encogiendo los ojillos y mirando a la cámara ya tiene suficiente.
Es impresionante. Yo estoy convencido, fíjate, de que la carrera de Bud Spencer hubiera sido muy exitosa igualmente sin Terence Hill. Pero no tengo tan claro que la carrera de Terence Hill hubiera sido igual de exitosa sin Bud Spencer. De hecho, cuando Terence Hill intenta dar el salto a Estados Unidos en el 77, se mete un año entero a estudiar en el Actors Studio, y mira que Terence Hill era guapo, porque era guapísimo, tenía vis cómica, tenía encanto, daba bien a cámara, no era mal actor. Pero llega a Estados Unidos y se mete una hostia descomunal con la del heredero del millón de dólares y con la de Marchar o morir. Por cierto, la segunda producción de Jerry Bruckheimer fue un producto para la explotación de Terence Hill, que me hace mogollón de gracia pensar en Jerry Bruckheimer, lo que se ha convertido ahora y que empezó trabajando con Terence Hill. Claro, el heredero del billón de dólares cuesta 4,5 millones a la Fox, que es la mitad de lo que costó Star Wars en su momento, y recauda 0,5 millones. Es que la hostia que se pega es monumental. Es una basura de película, también te digo.
Es que también me imagino que Terence Hill, al tener unos rasgos también tan anglosajones, claro. Cuando vas a Estados Unidos hay 50 como tú, o por decir 50, igual son 5.000, ¿sabes? Entonces
sí.
Es complicado. O sea, para el mercado italiano viene muy bien porque tiene ese rostro, ya digo, anglosajón, de galán y demás, pero claro, porque en Italia eres como una pieza única, pero cuando vas a dar el salto a Estados Unidos ya es mucho más complicado, ya tienes que diferenciarte en algo, y no sé hasta qué punto Terence Hill se podría diferenciar.
Sí, está claro que el que se podría diferenciar en cualquier lado es Bud Spencer, Bud Spencer no hay nadie como él en ningún lado.
Es que eso es lo que iba a decir yo, que ellos funcionan muy bien como dúo cómico porque se diferencian mucho, ¿no? De hecho, uno de los gags recurrentes de las películas es ponerlos como hermanos, ¿no? Cuando evidentemente no se parecen en nada el uno al otro.
Niño, mira quién ha venido.
Hola.
¿Cómo es que no estás contento de ver a tu hermano?
¡No! El niño tiene razón. Este imbécil le ha hecho perder una manada entera de caballos.
Habría que ver lo que tú hubieras hecho. Prepara la mesa y calla. Y tú ahora lávate. Haz las paces con el jabón tesoro de tu madre.
Aunque hay que decir que Terence Hill en sus primeras películas no era tan rubio como es luego más adelante, ¿no? Tiene un tono de pelo más parecido al de Bud Spencer, y todavía puedes entender que puede ser su hermano. Pero
Os diré que Bud Spencer, hasta dos superpolicías, no se pone tan gordo. Quiero decir, es un tío grande, es un tío fortachón, pero hasta dos superpolicías en el 77... Ahora ya, en dos superpolicías hacen muchísima sangre con que está gordo, tío. Y es que lo llevas hasta mal, joder, porque le llaman de todo en la película. Y sí que es verdad que hay un salto ahí de 3 años, desde Dos misioneros o Y si no nos enfadamos, hasta dos superpolicías, en el que de golpe Bud Spencer se vuelve un señor gordo. Antes era grande, pero es que además hasta de gordo da bien en cámara, macho, que los que somos gordos y damos mal en cámara lo llevamos muy mal. Este es gordo y da muy bien en cámara, además.
Sí, es lo que te digo, es ese carisma como difícil de describir, ¿no? Es cuestión de verlo en pantalla.
Es muy primario.
Sí. Pero tiene algo en la mirada, ese punto de inocencia, ¿no? Socarrona que tiene. O sea, es esa mirada de alguien que tú ves que no está interpretando y no está forzando. Que básicamente se está interpretando a sí mismo. Entonces eso es como, es fascinante verlo en pantalla.
Sí. No puedo decir más al respecto porque estoy completamente de acuerdo.
Y como tú comentas, pues claro, de hecho, incluso cuando ellos colaboran, van haciendo carreras paralelas. Cada uno hacen carreras por separado, pero bueno, tampoco son grandes éxitos, aunque quizá Terence Hill tiene menos éxito que Bud Spencer en su carrera individual. ¿Cómo lo ves tú en ese respecto?
Sí, Terence Hill, antes de trabajar con Bud Spencer, sí que apuntaba a ciertas maneras, porque uno es conocido que salía en el Gato Pardo. Mm. Hizo una versión de Los Nibelungos en Alemania que a mí me gusta mucho, aunque no es especialmente recordada. En España, te digo, Locura de Amor. Pero después él sí que casa bien en el espagueti y rueda bastantes espagueti. Y bueno, ni bien ni mal, le va en el género. Pero bueno, veis que con el tiempo, el primero en el 77, en dar el salto a Estados Unidos, se pega un batacazo. Y cuando en el 84 ruedan ya en el 85 dos superpolicías en Miami, él intenta que su hijo se convierta en una estrella y parece que él da un paso a un lado para dejar paso a su hijo, Rueda Renegado Jim, que está ahí, Ross Hill, y rueda la serie y la película de Lucky Luke a la idea de que Ross Hill, su hijo, haga de Billy el Niño. Y nada, en el 90, el 30 de enero del 90, en un accidente de tráfico rarísimo y tontísimo a escasos 100 metros de su casa, pues se desliza en una placa de hielo y se mata Ross Hill. Y eso a Hill, cualquier posibilidad de carrera posterior que pudiera tener, pues se le eclipsa. Él cumple contractualmente lo de Lucky Luke, pero ya con muy pocas ganas, y rueda muchos menos capítulos de los que se había comprometido, porque claro, yo también me pongo la idea de que tú montas un proyecto para convertir a tu hijo en una estrella y tu hijo se te mata, pues benditas ganas que tienes de sacar adelante el proyecto, ¿no? Y hasta que Spencer le rescata en el 94 con Y en Nochebuena se armó el Belén, que además le deja dirigir y tal, no hace prácticamente nada, y posteriormente pues ya se ha centrado en la televisión con lo de Don Mateo y con alguna serie más en la RAI, pero poca broma con Don Mateo, también os diré,
que son 20 años, o sea, que es flipante.
Claro, es que es alucinante lo de Don Mateo, tío, que allí ha funcionado muy bien, y aquí en España lo daban a los mediodías, se lo cargó la 2, y han recibido hasta un change.org el Defensor del Pueblo para que vuelvan a poner el puto Don Mateo, que ya me dirás. O sea, en fin, te tiene que gustar mucho Don Mateo, colega. Y luego él intentó también tener una carrera como director, ya os digo, rodó la de Nochebuena se armó el Belén, algún Don Camilo también rodó, pero bueno, la carrera suya como director nunca acabó de despegar. Y Bud Spencer en solitario, pues bueno, fíjate, después rodó con Argento la película aquella de Cuatro Moscas sobre Terciopelo Gris, rodó Turín Negro, que es cine social italiano, rodó cosas mucho más interesantes, sí que es cierto, que el propio Terence Hill, pero mucho más interesantes.
Claro, circunscribiéndose mucho más al mercado italiano, ¿no? Que era donde él se sentía cómodo, y de todas maneras repitiendo con alguno de los directores con los que había trabajado, porque como Marcello Fondato, por ejemplo, vuelve a repetir también como actor.
Sí, él eso, era un actor. Pero también te digo, incluso las pelis de Zapatones, que él tiene también su propia saga de Zapatones, que no es el biopic de Luis Aragonés, aunque sería maravilloso ver a Bud Spencer interpretar a Luis Aragonés y diciéndole cosas a Reyes así pegadito a la cara, pero la saga de Zapatones también son repartos que, a pesar de que él lleva el peso de la película, nunca mejor dicho, siempre es acompañado por un montón de actores, o dando la réplica en tipo body movies. Cuando se mueve en este formato un poco más exploitation, él siempre es en pareja o muy rodeadito de gente, como si él, que es lo que él sentía en el fondo, no tuviera la certeza de, como actor, el poder dar la talla. Vale, pues si te parece, a mí me gustaría empezar a preguntarle a Dani que por qué, aunque ya hemos hablado del libro de Bud Spencer, sobre todo un poquitín a nivel personal, ¿por qué te lanzas a escribir el libro? Pues mira, cuando yo empecé a escribir en internet, en una página web en la que escribía, empecé a hacer una especie de monográficos de cine de comedia popular que había quedado un poco olvidado con el tiempo. Hice un reportaje sobre las películas de Chiquito de la Calzada, otro sobre las de Martes y Trece, hice también, bueno, hice varias, no, ahora no recuerdo todas las que hice, pero llegó el momento de Bud Spencer y Terence Hill. Y me planteé el hacerlo, y cuando me puse a buscar documentación dije, joder, es que no hay nada en castellano. Me parecía increíble, porque en italiano encontrabas todo lo que quisieras, en alemán, que la gente no es consciente del éxito que estos tuvieron en Alemania, hay un montón, más que en italiano, os diría, y en español no había nada, y me dio mogollón de rabia. Entonces, mandé correos a varias editoriales diciendo, oye, me voy a poner con esto, me da igual ponerme para un artículo que ponerme para un libro, si alguien está interesado, dad un silbido. Y realmente en el momento nadie dijo nada, y bueno, publiqué aquello, y con el tiempo, medio año después, me llamaron de Applehead, que les había mandado un correo en su momento, y me dijeron, mira, hemos leído el artículo y estamos interesados en el tema. Entonces, pues bueno, me puse a profundizar una vez, porque claro, el artículo al final eran, pone, yo qué sé, 15.000 palabras, como mucho. Y claro, ya me puse con el libro y me puse a trabajar en ello. Pero bueno, yo también os digo una cosa, yo cuando me puse con esto no había escrito un libro en mi vida y no sabía lo que era profundizar realmente en esto. Madre mía, la idea que tuve yo de meterme en el libro de Bud Spencer y Terence Hill, al final es muy satisfactorio, pero madre mía lo que tienes que bucear y la cantidad de material que hay en otros idiomas en contraste con el español.
Y entonces, ¿de dónde, cuál es el material, de dónde sacaste la mayor parte de materiales, de materiales italianos?
Materiales italianos y alemanes, y luego el tener grandes amigos que te echan una mano con las traducciones, porque realmente, ya te digo, que en castellano no había prácticamente nada, y eso que en Hispanoamérica funcionaron muy muy bien también, incluso en el mercado portugués, pero nada, la verdad es que en España yo creo que, a ver, ya nos metemos en tópicos cuñados a lo mejor o tal, pero que no le damos importancia a cierto tipo de cine, o que no tenemos cierta conciencia del cuidar o del investigar en este tipo de cosas, como que eran cosas menores, películas menores, y que nadie va a perder su tiempo en investigar sobre ellos, y me parece un error. Quiero decir, con el tiempo parece que en España estamos cuidando más este tipo de cosas. Me alegró mucho cuando le dieron el honorífico a Ozores, el Goya honorífico, porque cuando vi que a ellos les habían dado un David Donatello de honor, me dio mucha envidia, porque dije, joder, claro, fíjate, aquí en España a lo mejor no haríamos eso con gente tan importante por considerarlos menores, y ellos les dieron un David Donatello de honor y hubo standing ovation y todo el mundo se puso de pie para reconocer el trabajo que había hecho esta gente, que ojo, de las 100 películas italianas más taquilleras de la historia, 10 están protagonizadas por ellos.
O sea que también hay un poquitín un punto reivindicativo a la hora de reivindicar el cine popular.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Yo cuando empecé esta serie de artículos, el objetivo era ese, intentar dignificar un poquito, y no de un modo posmoderno, que me da un poquito de rabia, este rollo de jiji es tan malo que es bueno. No, no, jiji es tan malo que es bueno, no. Jiji, esto triunfó porque tiene ciertos valores, y yo sí que creo que cuando unas películas como las de Bud Spencer y Terence Hill funcionan hasta para tres generaciones, las que las ven en vídeo, las que las ven en el cine, la que la ven en el videoclub, y las que las ve luego en Telecinco en los pases de los 90, cuando funciona para tres generaciones distintas y perviven en la memoria durante tres generaciones, ahí hay ciertos valores que tú tienes que ver y que tienes que buscar y que tienes que molestarte en encontrar. No es, fíjate las cosas que veía la gente o qué tonterías les gustaba. No, no. ¿Por qué les gustaba esto y por qué funcionaron tan bien para tanta gente?
Además, no solo de distintas generaciones, sino que distintos países y distintos países tan distintos como, por ejemplo, Alemania, Italia y España. Que vale, que España e Italia podemos ser un poco primos, ¿no? Podemos ser un poco más cercanos, pero sí. Alemania, Italia, España, que son países prácticamente distintos, o sea, sí que es verdad que hay por lo menos algo, puntos universales, que te das cuenta que eso requiere un valor, ¿no? Requiere determinadas cosas muy específicas que no es fácil encontrar, por mucho que te quieras poner a hacer un producto comercial que triunfe en países tan distintos.
Claro, claro, totalmente. Quiero decir, es que lo que no puede ser es que lo despaches así como... claro, no, es que las cosas... Joder, cuando una película funciona, y funciona no solo en su momento, porque vosotros sabéis que un éxito taquillero hasta se puede fabricar. Tampoco es así. Pero un éxito taquillero hasta se puede fabricar. Pero un éxito que perdure en el tiempo y que perdure en la memoria y que salte eso de países y que salte de generaciones, ahí tiene que haber algo. Y creo que la labor de los que escribimos sobre cine, de aquellos que nos preocupa o que nos gusta el cine, está en intentar descubrir qué es lo que pasa, intentar explicar cuáles son esas claves. Que después esas claves se pueden intentar copiar y que no te salen, de acuerdo, no hay verdades universales. Pero coño, ahí hay algo que funcionó y hay que saber por qué.
Es que es muy llamativo porque hay toda una parte del cine italiano, más exploitation y tal, de los 70 y los 80, que se reivindica constantemente, ¿no? Y que da la sensación de que se van descubriendo y reivindicando autores. Pero en cambio, toda la parte de comedia italiana siempre se trata con mucha condescendencia, ¿no? Se ve como con mucha distancia, y las películas de Bud Spencer y Terence Hill dan la sensación de que se meten en el mismo saco, ¿no? Como que estas son las comedietas estas que hacían los italianos en aquella época, que la gente iba a verlas, pero bueno, o sea, esto era un éxito, pues porque bueno, hacían chorradas y cosas así, y no hay un análisis.
Y ojo, que no es lo que es lo que dice Roberto. Quiero decir, las de Vitali, las películas de Jaimito, funcionaban en Italia, y bueno, luego aquí cuando llegaron a España, cuando llegaron a España en los videoclubs y en Telecinco, pues te hacían gracia porque salían tetas y no sé qué y tal y cual, pero realmente no tuvieron un éxito universal. Pienso en Pajares y Esteso. Pajares y Esteso funcionaron muy bien aquí en España, pero eso tampoco se pudo exportar. Cuando tú consigues exportarlo a tantos sitios, es que ahí hay evidentemente algo bueno.
Por lo menos rascar el qué hay, exactamente, porque al final, como has comentado tú, o sea, Pajares y Esteso es un fenómeno muy localista porque analizaba precisamente la España de ese momento. Pero claro, estamos hablando de un modelo que se traslada de manera idéntica a varios países. Entonces, por lo menos lo que yo pienso, que el autor, exactamente, el crítico de cine, escritor de cine, llámalo como quiera, lo que tiene que rascar es exactamente por qué esta fórmula resultó tan bien y funcionó en países tan diferentes, y como he dicho tú, y funcionó en generaciones tan diferentes, que puede ser que una persona que se le separe en 40 años acaben entendiendo el mismo tipo de lenguaje que una persona exactamente que acaba prácticamente de nacer. Entonces, es muy interesante lo que has hecho tú con el libro, precisamente pues intentar indagar un poquitín lo que hay en el fenómeno de unas películas que sí, que es verdad que fueron muy populares en su momento, que puede que estén un poquitín olvidadas, pero como has dicho, o sea, acabaron siendo prácticamente universales, o por lo menos fundando también una fórmula casi universal.
Y ojo, quiero decir, cuando decimos que triunfaron en Alemania, fijaos el dato, por ejemplo. En Alemania hay unos premios que son los Golden Screen, o había unos premios. En el año 73, los Golden Screen, que premiaban a las películas más taquilleras, bueno, era lo que premiaban, las películas más populares, le dan el premio a Diamantes para la Eternidad, El Padrino, Los Aristogatos, y le seguían llamando Trinidad y Más Fuerte Muchachos. O sea, el pelotazo que pegan allí no es ni medio normal. Joder, El Padrino y Diamantes para la Eternidad, Los Aristogatos, que es un clásico Disney, que tuvo que funcionar muy bien con los críos. Pues coño, ahí estaban dos películas de Bud Spencer y Terence Hill.
Oiga, Clarita, ¿cómo estás?
Bien, todos bien. ¿Y tú y el tío Salud?
Gordo como siempre.
Es Clarita.
Ponme con tu papá. Pregúntale si nos echa de menos.
¿Cómo?
¿Y quién cuida de vosotros?
Ha venido tía Alicia.
Bien.
Pregúntale. ¡Cállate! ¡No oigo nada!
Sí. El tío Salud está aquí. Es la pequeña. Quiere saludarte.
Ha muerto Naso. En la cárcel.
Ajá. Pues voló nuestro dinero.
Oye, ¿tú cuándo vuelves, tío Salud?
¿Cuándo? Pronto. Muy pronto.
Es que es un fenómeno. Es un fenómeno que ahora mismo, por ejemplo, no te lo encuentras prácticamente en ningún país.
No, claro. ¿Cuál ha sido el último? Vale, bien, quitando los británicos, porque me pueden decir los de James Bond y no sé qué, pero eso ya es un mercado anglófilo, ya es una cosa distinta. Pero ¿cuáles son los últimos grandísimos éxitos europeos a nivel global? Es que no... No lo sé, quiero decir...
Cosas tipo Intocable o alguna...
Claro, claro, bien, pues, y de Intocable hace pues 10 años o 12, ya no sé cuánto hace de Intocable, o sea que joder, hay que ponerlo en valor. Es a lo que voy.
Es que claro, las pelis de Bud Spencer y Terence Hill hacen de forma natural lo que siempre busca Marvel con sus películas, ¿no? Que es tocar, tocar todos los targets, ¿no? Se dirige a los críos, pero también divierte a los padres, ¿no?
Es una de las cosas más bonitas que yo he descubierto escribiendo el libro, que hay un montón de gente, y mi caso es paradigmático también de ello, que te dice, estas películas a mí lo que me recuerdan es a mi padre o a mi abuelo, que es con quien las veía. Es decir, eran las verdaderas películas familiares que cuando ponían en Telecinco veíamos, pues eso, todos juntos. A mi padre nunca le ha gustado el cine. Y yo las películas que he visto con él y las películas que he disfrutado con mi padre son las de Bud Spencer y Terence Hill. Oye, pues nos han unido unas películas que eso, que ¿por qué nos han unido? ¿Qué había ahí para que nos gustaran a todos? Pues mira, ahí hay una cosa interesante que donde rascar.
¿A qué apelan, no? O sea, y qué teclas tocan. Es que es muy difícil hacer cine que realmente, cine familiar, digamos, que contente a todas las digamos a todos los es que no me gusta usar el término target, pero bueno, es que es lo que se usa hoy en día, pero sí, claro, y es que este tipo de películas es que lo hacen de una forma absolutamente natural y es lo que a mí me fascina. O sea, no ves un esfuerzo para tocar todos los palos, por decirlo de alguna manera.
No, desde luego, la fórmula la tenían y ahí estaba. Y había pues pequeñas variaciones, era un poco como el jazz. Tú sabías lo que había y pues que funcionaba bien Tiburón, pues en Quien tiene un amigo tiene un tesoro metemos una escenita en la que les ataca un tiburón. que sacamos Xanadu en la que van patinando y no sé qué. Xanadu no funcionó bien, pero bueno, ahí estaba Xanadu. Y pues ponemos a Terence Hill patinando a todas partes en dos super, super esbirros. Pues había esas variaciones que a mí me hacen también mucha gracia el empezar a rascar porque había ciertas escenas en las películas, pues porque los italianos, que son unos maestros en el arte de la copia y siempre lo han sido, estaban listos para hacer este tipo de historias. Y era un poco lo que decías tú, Tonio. Hoy en día tú hablas del terror italiano y bueno, hay un respeto, hay un tal, un cual. Hablas de la comedia italiana y bueno, eso son chorradas. Pero bueno, es él también el prestigio que tiene la comedia con respecto a otros géneros, probablemente.
Sí. Siempre se la ve con condescendencia. Es que no solo la italiana en general. Da la sensación de que cuesta mucho tiempo o tiene que ser un tipo de comedia muy determinada para que se la vea con un poco de respeto. O sea, no cuesta muchísimo.
Sobre todo cuando es popular.
Sí, sobre todo cuando es popular.
Y realmente escribiendo el libro, ¿qué es lo que más te sorprendió, digamos, de Bud Spencer y de Terence Hill como de su biografía?
Pues a ver, la biografía de Bud Spencer es que da para un libro. Ya os digo que la biografía de Bud Spencer, 3 meses en la vida de Bud Spencer vale más que la vida de nosotros tres juntos. porque tela, quiero decir, fue un tipo pues muy, 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 muy vivido. Nace en el 29, en el 47 su familia se va a Sudamérica, es un tío que habla 6 idiomas, vuelve a Roma, se hace nadador, se va a 2 olimpiadas, gana en waterpolo los Juegos del Mediterráneo, luego se cansa de todo eso, sale de extra en Quo Vadis porque tiene un cuerpo que llama la atención y le ponen a hacer de extra de cine, pero se cansa de golpe de la buena vida de Italia, se vuelve a Sudamérica, allí es bibliotecario, construye parte de una carretera que une Venezuela y Colombia, luego vuelve a hacerse estrella de cine, o sea, realmente fue doctor en derecho, tenía un montón de patentes, cantó, compuso canciones, escribió libros. No sé, es un hombre renacentista del todo. Y además, lo que más me sorprende en el fondo de ellos dos es que yo cuando empecé a escribir el libro, lo empecé, y no os voy a mentir, con la malicia de el poder descubrir algún trapo sucio, alguien que te hablara mal de ellos. Tío, son la única pareja cómica de toda la historia, la única que se han llevado bien desde el principio hasta el final, desde el momento en el que se conocen hasta que muere Bud Spencer. Que además hay una historia muy curiosa ahí, porque ellos se conocen, como decíamos, en Almería, se conocen además en el desierto de tabernas hablando de natación, porque era algo que les unía, los dos lo habían practicado, que ya también irte al desierto de tabernas a hablar de natación tiene su guasa, y localizando en Almería en el año 2017, para su última película como director, Terence Hill se entera de que ha fallecido Bud Spencer. Entonces se entera en el mismo sitio en el que se conocieron. Y fueron amigos hasta el final. Terence Hill se mudó muy pronto a Estados Unidos, en los 70, pero siempre que podían quedaban a comer, sus mujeres, sus familias fueron amigas. Los dos estuvieron casados más de 50 años con la misma mujer, que siendo italianos eso puntúa a doble o triple, si me apuras, y no hay ni historias de líos de faldas, ni borracheras, ni problemas en los rodajes. Todo el mundo que ha trabajado con ellos habla maravillas de su bondad, de lo fácil que hacían las cosas, de lo buenos que eran con el equipo. Joder, es que llega un momento en que te da hasta rabia que sean tan buenos, tío, porque eran exactamente la imagen que transmitían. Y eso es tan complicado de encontrar en el mundo del cine, y vosotros lo sabéis mejor que nadie, sí. Que vamos, esa es la gran sorpresa que yo me llevo. Confirmar que todo lo que yo me esperaba, o todo lo que mi yo de 8 años se imaginaba de ellos, era cierto.
Una cosa, Dani, por curiosidad, ¿has tenido la oportunidad de meter mano a alguna entrevista donde ellos hayan hablado en los últimos años de su vida de manera retrospectiva de sus carreras, de qué opinaban de todas estas películas?
Hay una entrevista bastante completa en la Hot Down con Bud Spencer, muy interesante, trufada de anécdotas a un año de que se muriera, y esa te diría que es la entrevista que más me gustó de cualquiera de ellos dos. Sí que vi, por ejemplo, cuando les dieron el David de Donatello d'Honor, pero bueno, eso ya es un discurso que, en fin, tampoco se profundiza, ¿no? Pero sí que es verdad que en aquel discurso de los David de Donatello, jolín, veías que seguían teniendo esa misma química. Y era fabuloso el verles. Y ya os digo, la entrevista de la Hot Down de Bud Spencer, que cuenta un montón de movidas de cuando estaban en Almería, de que le llevaba, contaba Bud Spencer, que me descojona, porque además habla sin ningún tipo de pudor, de que Almería le parecía el desierto, un sitio en mitad de ninguna parte, y que lo odiaba aquello. Que me traían a Madrid, me subían en un tren y me tiraba una vida hasta llegar allí, y era como llegar a la luna, y él luego no tuvo ningún interés en volver por Almería, y decía, nos daban los caballos cansados de otros Spaghetti Western, y claro, me veía a mí el caballo, yo me subía encima del caballo, el caballo echaba cuerpo a tierra porque ya no quería cargar, y menos conmigo y tal. Es una entrevista muy, muy, muy bonita, muy humana.
Es que realmente todo esto que has comentado de Bud Spencer, yo creo que tiene mucho que ver con eso que comentaba yo antes, ¿no? De ese carisma que tiene especial, ¿no? De esa mirada como tan tierna, pero a la vez como cargada de mundo, ¿no? Tiene algo especial Bud Spencer.
Sí, 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 era una persona especial. Era una persona especial, sin lugar a dudas. Y era más especial que Terence Hill. De hecho, yo creo que era nuestro favorito de pequeño. Todos queríamos ser Bud Spencer. Y todos queríamos ser Bud Spencer porque traslucía este tipo de cosas. Joder, Terence Hill era guapo. Siempre se llevaba a las chicas. Bud Spencer es que solo le dan trama romántica en una o dos películas. Pobrecito, mi rey. Y además siempre le ponían con una chica fea, que en realidad era guapa, pero le ponían gafas, y eso en los 70 era ser fea, ¿sabes? Entonces te da un mogollón de pena porque tú querrías ser Terence Hill, pero en el fondo el que te gusta es Bud Spencer. Y me hace muchísima gracia que en los créditos siempre saliera por delante Terence Hill, pero nosotros, haciendo justicia popular, siempre hablamos de una película de Bud Spencer y Terence Hill, y le ponemos a él por delante.
Sí, sí, justo es lo que iba a decir, que es que a pesar de que Terence Hill siempre está delante de los créditos, es que es imposible no poner por delante a Bud Spencer, ¿no? Es que tenía ese algo que todos queríamos imitar. A ver, también es porque la forma de dar hostias de Bud Spencer era inimitable y nos encantaba.
Sí. Y mira que se esforzaban, era lo que decías tú con Terence Hill, de darle, pues se ponía a hacer malabares y les daba con los bolos en la cabeza, el no sé qué, el tal y cual. Pero tú, cuando tenías tus 8 o 9 años, déjate de hostias, tú lo que querías era soltarla así a mano abierta, ¡bumba! O el puño este así en la cabeza, el puño mazo. Eso nos encantaba a todos, hombre.
Tú, ¿qué ha dicho?
Dice que os larguéis o vais a acabar con la cabeza en el mismo culo.
¿No ve que le estoy apuntando?
¡Claro! ¡No soy ciego!
Bueno, con 9 años y yo ahora que volviéndolas a ver me seguía partiendo de risa al verlos, al ver a Bud Spencer pegando hostias así. Es que
Sí. A mí me pasa también, ¿eh? Te sigues riendo, la verdad es que te sigues riendo mucho.
Es que en la cultura española la hostia rodabrazo de todavía se ha llamado la hostia Bud Spencer.
Sí, pero tal cual, Roberto, vamos.
O sea, ese movimiento ahí de 45 grados de todavía la hostia Bud Spencer.
Sí, pero yo creo que sobre todo lo que comentábamos antes, que es un tipo de comedia que retrotrae mucho al slapstick clásico, ¿no? A la comedia muda, a lo más sencillo, no de manera despreciativa, al contrario.
Claro, no, completamente de acuerdo. A ver, al final funcionaban también muy bien, y esto lo pongo en el libro, porque eran el contraste puro, lo habíamos hablado antes. Uno feo, el otro guapo, uno gordo, el otro delgado, rubio, moreno, liante y liado, alto, bajo. Es que eran perfectos, o sea, el gordo y el flaco ya lo habían inventado antes, y la comedia de contrastes es más antigua que el mundo prácticamente. Pero ellos le especificaban, lo representaban tan bien. Y luego, una de las satisfacciones que me ha dado el libro es cuando yo digo que Shane Black bebió de esta gente para hacer estas comedias de buddy movies de los años 80, 90, etcétera. Y yo cuando me fui a ver dos The Nice Guys, la película esta de Shane Black, a mí me, personalmente, a lo mejor por herencia de este cine, me gusta muchísimo. Cuando vi a Russell Crowe y a Ryan Gosling, lo vi clarísimo. Pero clarísimo. O sea, son Bud Spencer y Terence Hill, y el formato ha venido de ahí, la idea la coge de ahí. Y un compañero en Twitter me enseñaba de los junkets y de la rueda de prensa en Cannes que se habló de Bud Spencer y Terence Hill en esa rueda de prensa y en esos junkets, porque es obvio que la idea venía de Bud Spencer y Terence Hill. Y joder, es que ves a Russell Crowe en lo que se ha convertido y ves a Bud Spencer y son el mismo prototipo tal cual de persona.
Sí, es cierto. Bueno, solo que Bud Spencer no llegó a ser protagonista en pelis tipo Gladiator, ¿no? Pero bueno.
Y que Bud Spencer en la vida real no pegaba a nadie.
Solo a los especialistas, ¿no?
Sí, claro. A Pajares y Esteso.
La famosa leyenda urbana, exactamente. Sí, hay que desmentirla. O sea, lo he dicho antes de un poco de coño, igual la gente directamente se lo cree, ¿verdad? Que salen Pajares y Esteso, pero yo creo que todos en nuestra infancia hemos escuchado que si no nos enfadamos salían Pajares y Esteso en un momento de la película. Sí, cosa sí, que es mentira.
Mentira. Además, Pajares y Esteso ya eran estrellas en aquel momento, aunque por separado. Y bueno, que iban a hacer de figurantes a que les dieran hostias en una escena de un gimnasio. Vamos, hombre, te digo yo ya que no. Pero sí que es verdad que ahí en la escena del gimnasio hay un par de ellos que, si le echas imaginación y sobre todo si ves las películas en la calidad en la que las veíamos antes, pues podrían ser Pajares y Esteso, pero vamos, tranquilamente.
La imaginación popular siempre juega malas pasadas. Oye, tenemos también nuestro, ¿cómo se llama? El efecto Mandela, ¿no? El efecto Mandela, versión sí. Bud Spencer, Terence Hill, versión española.
Sí.
Bueno, antes de decir adiós, Daniel, recordar que tu libro, Más Fuerte Muchachos, el cine de Bud Spencer y Terence Hill, se puede encontrar tanto en la tienda online, evidentemente, de Applehead, como en librerías, en Amazon y tal, está disponible. Pero bueno, en la tienda de Applehead seguro que lo vais a encontrar. Y nada, eso sí. Que muchas gracias por pasarte por aquí, por los micrófonos de A Quemarropa. Ha sido un gustazo, de verdad.
Gracias a vosotros por invitarme y estoy encantado. Vamos, es un logro vital, ya le pongo el check. Y ya, pues mira, otra cosa que he cumplido. Ya puedo morirme a gusto.
Y nosotros por haber hablado contigo. Recordad que Flixolé es la única plataforma online donde no solo podéis encontrar las grandes joyas del cine español de todos los tiempos, sino también otras filmografías de lo más variadas, como es el caso de las películas de Bud Spencer y Terence Hill. Por si fuera poco, en agosto Flixolé os prepara un ciclo muy jugoso dedicado a uno de nuestros mejores actores y cineastas de todos los tiempos, Fernando Fernán Gómez, coincidiendo con el 100 aniversario de su nacimiento. Por solamente 2,99€ al mes o 29,99€ en su modalidad anual, tenéis disponible el catálogo más amplio de títulos dedicados al cine español, Flixolé, cine español y mucho más. Y con esto bajamos la persiana hasta el próximo mes de septiembre, cuando volveremos con A Quemarropa Flixolé con las mismas ganas y dispuestos a descubriros muchas más joyas de su catálogo. Saludos y buen cine español.